Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con esta noticia.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, indicó que en el nuevo capítulo con Cuba, Estados Unidos hablará en favor de libertades y valores universales que rigen en el mundo. Mientras, el Departamento de Estado resaltó que se mantendrán los programas pro democracia hacia la isla. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Obama se refirió a las nuevas relaciones con Cuba en un discurso ante una organización de veteranos de guerra. Ahora, con nuestra embajada abierta en La Habana, por primera vez en 50 años, reafirmamos que hablaremos por la libertad y los valores universales alrededor del mundo, dijo el presidente. Por otra parte, consultado si continuarán los programas pro democracia en Cuba, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, respondió: nuestro plan es continuar esos programas. Estimamos que son importantes y creemos que la restauración de relaciones diplomáticas y el trabajo de nuestros diplomáticos en Cuba nos ayudarán, dijo el portavoz. Ante un informe de que miembros del Congreso estarían impulsando una ley para cortar los fondos de colaboración con Cuba en materia de defensa, el vocero señaló que no esperaba que ocurra eso y agregó: ciertamente hemos visto algunas amenazas de legisladores, pero el secretario Kerry está dispuesto a discutir con miembros del Congreso esta nueva relación que estamos construyendo con Cuba. Y esa acción de los legisladores sería contraproductiva ahora que se han restaurado los vínculos diplomáticos, dijo el vocero del Departamento de Estado.
El gobierno del presidente Barack Obama estaría considerando cambiar los requerimientos de los viajes pueblo a pueblo que se encuentran dentro de las categorías de viajes educacionales, para permitir que los viajeros individuales puedan ir a la isla, dijeron al diario El Nuevo Herald fuentes que asistieron esta semana a un evento en la Casa Blanca, entre ellos varios cubanoamericanos relacionados con la política de los Estados Unidos hacia Cuba.
Este cambio todavía se estaría debatiendo, pues algunos funcionarios dentro del Departamento de Estado tienen dudas sobre la medida que crearía un enorme agujero en la prohibición de viajes a Cuba, según comentó una de las fuentes que pidió no ser identificada.
El artículo añade que el gobierno también evaluaría a principios del 2016 si el presidente Barack Obama visitaría Cuba antes de concluir su mandato, y que se estaría considerando la apertura de un consulado cubano aquí en Miami.
Unos 75 invitados participaron en la reunión informativa en la Casa Blanca, en la que dos asesores del presidente Obama, así como la subsecretaria de Estado para América Latina Roberta Jacobson y Mark Feuerstein, director de Asuntos del Hemisferio Occidental, hablaron sobre las nuevas regulaciones.
El Comité de Apropiaciones del Senado de los Estados Unidos aprobó enmiendas que podrían dar fin a las restricciones de viajes de estadounidenses a Cuba y aliviar algunas trabas al comercio, un avance a los esfuerzos del presidente Barack Obama de reacomodo con la isla comunista.
El panel bipartidista dio su apoyo con 18 votos a favor frente a 2 en contra a una medida que permitiría flexibilizar más los límites a los estadounidenses que quieren ir a Cuba, y sería la primera legislación que supere cualquier comité congresional que facilitaría la campaña para normalizar las relaciones bilaterales a nivel legislativo.
El comité también aprobó otras enmiendas al proyecto de apropiaciones para los servicios financieros del Senado, el cual permitiría fondos privados para las ventas agrícolas y retiraría las restricciones a las operaciones de buque en puertos cubanos.
De convertirse en ley, una versión de la medida con las enmiendas incluidas tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes.
Por su parte, el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, aseguró esta semana que las nuevas relaciones de su país con Cuba permitirán un clima de colaboración y que se trata de construir una agenda.
Durante un encuentro organizado por la agencia de noticias española EFE y la Casa América en Madrid, Shannon fue preguntado por los nuevos vínculos entre Cuba y Estados Unidos tras la reapertura de embajadas esta semana.
El diplomático destacó que ahora se abre un espacio de diálogo con Cuba y con otros países, así como la posibilidad de colaboración en áreas como desastres naturales, asuntos humanitarios y en evitar el flujo de drogas en el Caribe.
Shannon no se pronunció acerca de cómo va a evolucionar la política migratoria de Estados Unidos respecto a los cubanos y destacó que todo depende de la actitud que adopte el Congreso.
Y una nueva encuesta indica que 3 de cada 4 estadounidenses creen que las relaciones con Cuba son necesarias. Sin embargo, los encuestados no están seguros si deben levantarse las sanciones. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con el profesor de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra.
El sondeo indica que el 58% de los estadounidenses apoya la gestión del presidente Barack Obama en la nueva etapa de relaciones entre Washington y La Habana, mientras que el 40% se opone. Eso según una encuesta de la agencia de noticias Prensa Asociada que se dio a conocer en el marco de la apertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba.
La mayoría de los norteamericanos está de acuerdo con la reanudación de relaciones con Cuba, ¿no? Y eso ya viene siendo una tendencia en varias encuestas. Es decir, es un poco la noción que es preferible tener relaciones a no tener relaciones con Cuba, ¿no?
Sobre las sanciones a Cuba, el 48% dijo que deberían reducirse o eliminarse, mientras que un 47% dijo estar a favor de mantenerlas o aumentarlas. Un 5% se abstuvo de responder sobre este tema. Según los resultados, 46% sitúa a Cuba como un país no amistoso, pero tampoco un enemigo. El 31% catalogó la relación con la isla como amistosa, pero sin llegar a ser un aliado. Y el 15% de los encuestados la calificaron como enemigo. Solo el 3% de la muestra consideró a Cuba como aliado de Estados Unidos.
Reanudamos la relación, pero ¿qué hacemos ahora para que Cuba no, de alguna manera, siga en un camino, digamos, de donde haya respeto a los derechos humanos, donde haya un poco más de apertura política, etcétera? ¿Cómo se logra eso? Ahí es donde hay el gran debate, ¿no? La mayoría de los americanos están a favor de reanudar relaciones, pero a la vez quieren tener mecanismos de presión hacia el gobierno de Cuba para lograr que el gobierno de Cuba, pues, se abra un poco, respete los derechos humanos.
Este sondeo de AP se realizó sobre una muestra por internet de 1,004 adultos entre el 9 y el 13 de julio. El margen de error de los encuestados es de más o menos 3,4 puntos porcentuales.
Un día después de la ceremonia de la reapertura de la Embajada de Cuba en Washington, el gobierno de La Habana no le abrió sus puertas a la hija del opositor cubano Osvaldo Payá. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, tiene los detalles.
Rosa María Payá dijo que pasó 2 horas en las afueras de la sede diplomática de Cuba en Washington tratando de que la recibiera un funcionario con el propósito de presentar una solicitud formal del resultado de la autopsia que le practicaron al cadáver de su padre, Osvaldo Payá Sardiñas, pero no la atendieron.
He estado tocando en la embajada todo el tiempo y no me han abierto. En un momento salieron agresivamente porque la puerta se abrió y iba a entrar y salieron agresivamente a cerrar la puerta. Les pregunté si me iban a abrir, si eran cubanos y no hubo ninguna respuesta.
Según Rosa María, varios funcionarios observaron por el cristal mientras ella insistía ser atendida. Más tarde se personó en el consulado cubano.
En el consulado me atendió el vicecónsul Bencomo y me dijo que no iba a recibir esa carta porque eso lo debía recibir la embajada, que él se iba a comunicar con la embajada, con el funcionario Miguel Frank.
3 años después de la muerte de Payá Sardiñas y del activista Harold Cepero, la familia del fundador del Movimiento Cristiano Liberación sigue reclamando el informe de autopsia que, según la ley, los hospitales cubanos tienen la obligación de entregar a las familias, dijo por su parte Ofelia Acevedo.
El gobierno cubano hasta ahora no me ha dado el informe de autopsia, que es el derecho que yo tengo, que tienen todas las familias en Cuba. Para esto no hace falta ningún trámite especial. Tú pasas por el hospital por medicina legal, te entregan el papel de la autopsia. A mí eso no me lo han querido entregar. Lo fui a buscar yo personalmente a los 3 meses de la muerte de ellos. Le he mandado cartas al director del hospital. Amistades mías han insistido en el hospital para recogerlo y nunca se lo han dado.
Y se dio a conocer en Washington el primer informe legal independiente sobre la muerte en Cuba de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero el 22 de julio del 2012.
Ambos perdieron la vida en lo que el gobierno de Cuba decretó que fue un accidente de tránsito, pero allegados a los fallecidos mantienen que se trató de un atentado perpetrado por el régimen de la isla. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martín Antena Live, recogió las declaraciones de los abogados Javier Elaje y Roberto González.
La Universidad de Georgetown en Washington, D.C. fue el marco escogido para divulgar el informe de 87 páginas elaborado por los abogados Javier Elaje y Roberto González en una recopilación de informes antes y después del suceso.
Con una metodología jurídica, neutral, independiente, que establece que han habido aspectos centrales a lo que sería la búsqueda de la justicia y de la verdad sobre el caso Osvaldo Payá, que han sido deliberadamente ignorados por el sistema judicial cubano.
Nos permite determinar las violaciones al derecho internacional que hubo y qué es lo que la evidencia sugiere en base a estas violaciones del derecho internacional.
El texto indica que el Estado cubano violó el derecho de las familias de los fallecidos a tomar parte en la investigación en Cuba.
No hay forma de obligar a un Estado a realizar una acción. Sin embargo, lo que trata este informe es de exponer la forma en como actúa el Estado.
Concluye asimismo que la evidencia excluida de manera deliberada apunta que los hechos ocurridos el 22 de julio de 2012 no fueron un accidente, sino un incidente automovilístico provocado por agentes del Estado.
La gente con la que nosotros hablamos en Cuba para conseguir información, para enterarnos de qué está ocurriendo, entrevistas, todo, son gente que está sujeta a cargo de estar colaborando con gente de una potencia extranjera.
Entre los entrevistados, el mayor del Ministerio del Interior, Ortelio Abrantes, hoy exiliado en Eslovaquia y quien desde su retención en Nassau, Bahamas, en 2014, aseguró tener un video que prueba que Payá llegó vivo al hospital de Bayamo.
Un video y foto muestran que Osvaldo Payá y Harold Cepero llegaron vivos al hospital de Bayamo.
Ortelio no nos entregó la evidencia, no hemos visto el video. Rosa María Payá habló con él, le pidió la evidencia, no le entregó la evidencia y simplemente su palabra. Así que lamentablemente no tiene ningún tipo de credibilidad y no podemos considerar lo que él dice como algún tipo de evidencia.
Y aquí en Miami recordaron al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, y al joven Harold Cepero en el tercer aniversario de sus muertes en Cuba. Dámaso Rodríguez tiene los detalles.
Al cumplirse el tercer aniversario de sus trágicas muertes, Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero fueron recordados en un servicio religioso en la Ermita de la Caridad. Ofelia Acevedo, viuda del líder del Movimiento Cristiano Liberación, y su familia siguen pidiendo justicia y que se les entregue el resultado de la autopsia y el acta de difunción.
Exigir un plebiscito donde seamos consultados para nosotros decidir cómo queremos la Cuba del mañana, eso es lo que Osvaldo quería.
El sacerdote Juan Rumín Domínguez, rector de la ermita, pidió a los feligreses no olvidar el legado de Payá Sardiñas.
Osvaldo Payá siempre nos recordaba que los cubanos tienen derecho a todos los derechos. Hoy más que nunca hay que recordar en los tiempos que vivimos que el pueblo cubano no es un pueblo de segunda categoría y tiene derecho a todos los derechos a la misma vez, no unos primero y otros después.
Por su parte, Tony Díaz, uno de los directores del Movimiento Cristiano Liberación, estuvo a cargo de la primera lectura en la misa.
Mira, Osvaldo fue profeta en esto. Osvaldo hace varios años venía denunciando la posibilidad de un cambio de fraude y ese fue el nombre que le dio, cambio de fraude, y es lo que estamos mirando.
Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero murieron en la zona oriental de Cuba en lo que las autoridades cubanas catalogaron de un trágico accidente vehicular.
En otras noticias, el senador cubano-americano Bob Menéndez se refirió a las posibilidades de poder debatir en el Congreso la ley de ajuste cubano.
Es un tema que se puede debatir, ¿no? La ley de ajuste cubano obviamente reconoció por parte de los Estados Unidos que esos que huían de Cuba eran refugiados políticos. Pero si vamos a tener una condición donde vienes a los Estados Unidos como refugiado político, por lo cual se te da un estatus especial que otras personas en el mundo no pueden recibir, y vas a regresar una vez que eres residente permanente o más temprano que eso a Cuba, pues no se puede considerar que eres un refugiado político, me parece. Así que ese es un tema que puede ser que se vaya a discutir, pero hay tantos temas con referencia a el embargo y la ley libertad que se están tratando ahora que eso no ha sido el enfoque del Congreso.
Y un grupo de 29 cubanos fue detenido en Honduras cuando intentaba cruzar a Guatemala para seguir rumbo a Estados Unidos.
Un portavoz de la policía hondureña aseguró que los cubanos viajaban en un autobús del servicio interurbano que cubre la ruta entre Tegucigalpa, la capital de Honduras, y Aguascalientes.
Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El banco Stonegate de la Florida anunció que firmó un acuerdo para una cuenta corresponsal con el Banco Internacional de Comercio de Cuba, lo que facilitará las transacciones de dinero entre Estados Unidos y Cuba. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
El acuerdo se firmó este martes y dentro de 3 o 4 semanas, una vez que la relación corresponsal de Stonegate con el banco cubano esté operando, el banco floridano será capaz de facilitar los pagos y transacciones directamente entre los dos países. El abogado experto en inversiones, José Pallí, explica.
Bueno, la relación de corresponsal entre dos bancos no es otra cosa que el arreglo al que recurre un banco extranjero cuando no tiene la posibilidad o la vocación por abrir una sucursal en otro país. Hace un contacto con un banco de ese otro país para establecer esa relación de corresponsalidad. El banco del país donde quiere tener esa relación es una especie de agente del banco extranjero.
El director ejecutivo del banco Stonegate dijo en un comunicado de prensa que podrán facilitar las transacciones para las empresas estadounidenses que hacen negocios en Cuba. Stonegate tiene 21 sucursales en la Florida. El Banco Internacional de Comercio de Cuba se encarga de la financiación del comercio exterior y las transacciones de divisas de la isla. Expertos dicen que este acuerdo abre una ventana para las empresas que pueden exportar a la isla, en específico en los sectores de la agricultura, la construcción y las telecomunicaciones. Las inversiones en Cuba de empresas norteamericanas aún están limitadas por el embargo.
La construcción de vivienda para gente de bajos ingresos, hasta mejorar las estructuras que, como todos sabemos, están en estado, en algún caso, lamentable.
Bajo las nuevas regulaciones de OFAC, los bancos estadounidenses están autorizados a abrir cuentas corresponsales en los bancos cubanos y los viajeros pueden utilizar tarjetas de crédito y débito en la isla.
Estados Unidos ratificó que los programas de servicios para Cuba que difunden radio y televisión Martí continuarán su labor de promover los derechos humanos y la democracia en la isla, y que está en las etapas finales de un plan definitivo para cerrar la prisión que aloja a terroristas en la bahía de Guantánamo, en la isla. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que los planes para cerrar la prisión de Guantánamo están en su etapa final y, por otro lado, informó que no tiene proyectos para poner fin a las transmisiones de televisión Martí. La asesora de seguridad nacional estadounidense, Susan Rice, dijo en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca que la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba ha sido un hito importante y en la dirección correcta para impulsar los asuntos mutuos entre Washington y La Habana. Luego, ante una pregunta si con la nueva política de Washington hacia Cuba habría algún cambio en lo que se trata de Televisión Martí, Susan Rice respondió. Con respecto a TV Martí, hemos dicho y continuamos diciendo y haciendo lo que consideramos apropiado para fomentar los intereses de derechos humanos y democracia en Cuba. Y no vamos a cambiar nuestra posición solo porque el gobierno cubano quiere que lo hagamos, señaló la asesora de Seguridad Nacional. A continuación, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a Guantánamo y dijo.
Let me confirm for you that the administration is in fact in the final stages of drafting a plan to safely and responsibly the prison at Guantánamo Bay and to present that plan to Congress.
Permítame confirmar que la administración Obama está de hecho en las etapas finales del proyecto para cerrar Guantánamo de manera segura y responsable y presentar ese proyecto al Congreso, indicó el portavoz. Agregó que ese plan es una prioridad porque significa un gasto de $100 millones al año en una prisión que solo tiene 116 detenidos y que además se usa como arma en contra de Estados Unidos.
Y un grupo inusual de cubanos se está reuniendo en parques y otros sitios públicos en Cuba, donde recientemente se instalaron puntos Wi-Fi ante la posibilidad de hacer videollamadas a sus familiares y amigos en el extranjero. Abril Reyes tiene esta información.
Utilizando una conexión a Internet desde la isla, es la primera vez que los cubanos pueden masivamente ver y escuchar a sus familiares y amigos en todo el mundo.
A nivel de todo el Parque Calixto García, se sitúan las personas, pero no pueden haber más de 100 porque el sistema no permite más de eso.
Ramón Zamora, médico, Holguín.
El regocijo de las personas es bastante amplio en cuanto a esto, que es verdad que pueden interactuar directamente con la persona y cada cual viendo su rostro. Si después el sistema intenta darle para atrás esto, va a tener una rebelión del pueblo, porque el pueblo está muy contento con esto.
El Parque Vidal de Santa Clara también está lleno de cubanos que con sus tablets, laptops y celulares descargan aplicaciones para experimentar esta nueva ventana que tienen al mundo.
Desde que inicia la mañana más o menos, van muchos jóvenes ahí, alrededor de 30 por la mañana, sí, ya por el mediodía empiezan a llegar más. Y así va cayendo la noche y llegan más personas también. Pero por la noche el servicio es un poco más lento.
Por eso algunos madrugan y los hay que viajan decenas de kilómetros desde zonas rurales atraídos por esta novedad.
La mayoría de la gente ve cosas, no es mentira. Por ejemplo, ve videos en YouTube, ve páginas de noticias, ve supermercados. Por ejemplo, la Amazon.com, la gente está viendo los precios y todo ahí. Y la mayoría de la gente se quedan asombrados, ¿no? Pero hay muchos sitios que los bloquean.
Para el joven informático espirituano José Antonio Álvarez.
Aquí en Cuba eso nunca había habido, nunca había existido. Tiene su ventaja porque los cubanos de aquí se pueden comunicar con sus familiares en el exterior. Están metidos en un mundo a lo que ellos estaban privados. Están deslumbrados con esto porque es algo nuevo. Están enlazándose al mundo. Antes aquí no te podías enlazar al mundo.
12 UC por una hora de conexión a Internet vía Wi-Fi sigue siendo caro para los cubanos, quienes tienen un salario promedio mensual de 23 UC.
En la semana, nuestra página de la internet, martinoticias.com, indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: La hija de Payá pone a prueba la recién estrenada embajada de Cuba en Estados Unidos. Silvio Rodríguez, Cuba sí, Yankees también. Y embajada de Estados Unidos en Cuba emite el primer comunicado de prensa.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas: Ministro alemán declinó reunirse con Fidel Castro. Opina Rosa María Payá sobre reapertura de embajadas entre Cuba y Estados Unidos. Y entrevista con Ángel Santi Esteban y sorpresa en el programa con amigos escritores en línea saludándolo.
MartinNoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron: Joven boxeador cubano podría convertirse en la gran estrella de los pesos semicompletos. Despliegan operativo policial contra carniceros de Santiago de Cuba y agencias de Estados Unidos mantienen ayuda para inmigrantes cubanos.
El saxofonista y clarinetista cubano Paquito de Rivera, que pidió asilo político en Madrid en 1981 cuando formaba parte de una gira artística, opinó que en su país de origen lo primero que hay que hacer es cambiar el gobierno.
Preguntado por la agencia de noticias española EFE sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, De Rivera aseguró que cuando uno se toma una ducha, se cambia de ropa porque la que lleva huele mal.
Y añadió que lo primero que hay que hacer es cambiar el gobierno porque esa ropa lleva 56 años puesta y con la misma familia. Destacó que ahora cambian el sistema con la misma gente y eso no puede andar si no se cambia la ropa.
El músico hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa para presentar los conciertos que ofrecerá en el Grec Festival de Barcelona.
Y el opositor y músico cubano Gorky Águila acaba de estrenar una canción dedicada al movimiento de las Damas de Blanco. Ivette Pacheco nos trae los pormenores en este reportaje.
Una mujer se levanta temprano, es domingo y hay mucho que...
Así se escucha el nuevo tema de la agrupación Porno para Ricardo, dedicado al movimiento femenino Damas de Blanco, que cada domingo pide libertad para los presos políticos y para el pueblo de Cuba en su marcha por la Quinta Avenida y por otras calles de la isla. Martín Noticias conversó con Gorky Águila, compositor y líder de la banda.
La canción se llama Damas de Blanco. La hicimos hace como unas semanas atrás. La producimos aquí dentro del estudio de nosotros de Porno para Ricardo. Yo la compuse, hemos invitado también a una persona que ejecutó las cuerdas, en este caso fue un chelo, porque quisimos darle un toque más tierno también, más melodioso a la canción.
Es algo que nosotros debíamos a las Damas de Blanco, nos comentó Gorky.
Parte del apoyo de ir ahí, le debíamos también una canción. Yo creo que de cierta manera también es para convocar a otros artistas que se unan también a hacerle obras de arte a las damas.
La canción fue estrenada el pasado domingo 19, precisamente en el Parque Gandhi, desde donde minutos después partían las activistas y otros opositores a pedir libertad de forma pacífica.
Lo que hice fue llevar el auto de un amigo, lo puse a un costado ahí de la iglesia en el Parque Gandhi, donde ellas hacen su actividad. Le digo para qué estamos reunidos al lado del auto, le digo que le tengo un regalo, una sorpresa, que es una canción. Le leo la letra, se la recito y le reproducimos la canción para que ellas lo oyeran. Ellas incluso sin saberse la canción, de vez en cuando como que hacían para corear el estribillo y después vinieron, se abalanzaron sobre mí, me dieron besos, abrazos.
A pesar de que la represión las espera cada domingo, las Damas de Blanco no permiten que su entusiasmo sea secuestrado por el régimen cubano.
Ellas saben que dentro de poco la iban a reprimir violentamente, pero aún así mantenían la alegría, mantenían toda esa energía que ellas tienen. Es increíble. Yo creo que esas mujeres se merecen todas las canciones del mundo.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.